Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast este viernes 24 de marzo del año 2023. Como saben, este es el programa económico de La República y es que la mayoría de las regiones del país buscan atraer turistas. Hay un apetito interesante por visitantes nacionales e internacionales sobre el turismo y las campañas para atraer turistas. Vamos a hablar el día de hoy con Ricardo Acosta, el expresidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, APAVIT. Pero antes te invitamos a compartir el programa en tus redes sociales. Recuerda que estamos allí en todas estas plataformas digitales, pero también estamos en el podcast de La República en tu plataforma preferida. Vamos a ver cómo va el dólar el día de hoy. Lo vamos a ver en pantalla. Los cambistas compran el billete verde en 3 soles 75 y lo venden en 3 soles 78. Y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3 soles 73 y se vende en 3 soles 79. Vamos con el programa. La mayoría de las regiones del país buscan atraer turistas. Hay un apetito interesante, como dije, por visitantes nacionales e internacionales. Sobre turismo, sobre las campañas para atraer turistas, vamos a hablar, como dije, con Ricardo Acosta, a quien ya está conectado. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Rumi? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación acá. Muy optimista con esta Semana Santa que empieza en unos días.
Importantísimo. Lo primero, hemos escuchado a la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué lectura tiene sobre estos primeros 100 días de gobierno? Ella está tratando de impulsar, obviamente junto al ministro de Economía, la economía del país. Valga la redundancia.
Así es. Está ella, el ministro de Economía, el ministro de Comercio Exterior y Turismo. Están todos tratando de impulsar el avión, si así le queremos decir. Estamos trabajando de la mano el sector público con el sector privado y evidentemente el cambio de gobierno ha sido otra cosa, ¿no? Ahora sí estamos avanzando a galope. A pesar de todas las dificultades que se han presentado con el Yaku, con las protestas sociales, pero como siempre estamos saliendo adelante con bastante esfuerzo. Yo siento que ya el país está más normalizado, si así le queremos decir. Y hay países como España que levantó la advertencia que había hecho para que no vengan sus ciudadanos. Solo han puesto como recomendación no ir a Puno, con toda lógica, porque Puno todavía no entiende que viven del turismo, parece, ¿no?
Dime, ¿y tú crees que vamos todavía por buen camino para la reactivación del país, la reactivación del turismo que tanto necesitamos?
Así es, dejemos trabajar a este nuevo gobierno que ha sido un cambio radical y vayamos todos juntos. Por lo menos el sector privado está trabajando de la mano con el sector público y todos los martes tenemos reuniones con Mincetur y ProPerú. ¿Para qué? Para ver promociones, para ver cómo se mueve Semana Santa. Después viene julio y demás. Hay muchas adversidades por el camino, pero en eso estamos, hay que estar positivo. Finalmente, el bastión de la economía es el turismo.
Es importante. Vamos a escuchar junto a ti las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Él afirma que sí hay dinero para la reactivación. Vamos a escucharlo.
El compromiso con la reactivación, el compromiso de brindar financiamiento para atender la emergencia, lo estamos haciendo. No solamente eso, sino que vamos a reponer el gasto de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, para que estén preparados. Lo que hemos dicho en todo momento es que hay recursos en situaciones de emergencia, como ha señalado el Premier, se pueden utilizar otras fuentes adicionales a los presupuestos específicos de emergencia, saldos de proyectos de inversión, el canon, se va a elevar el porcentaje de disposición de canon de 20 a 50%, hay un plan de recuperación de las MIPES también, hay varios detalles por el lado de la vivienda social, una serie de mecanismos, se necesita en el país financiar también planes de desarrollo urbano, entonces toda esa mezcla de medidas, repito, con estos tres ejes, atención de la emergencia, recuperación de la capacidad productiva y medidas de prevención, tiene un costo estimado de 4.000 millones y estamos avanzando en esa línea, repito, garantizando la recuperación de la economía.
Ricardo, fue el ministro de Economía y Finanzas. ¿Crees tú que lo anunciado por el ministro se engarza con lo que los empresarios del sector turismo esperan?
Bueno, lo que esperamos es que nos dé un salvavidas, porque dicen que el papel aguanta todo, pero De ahí tienen que dar más plazo de gracia para el reactiva. Ojo, hay muchas empresas de turismo que ya quebraron. Y si bien ahora me ven tan optimista, contento y que vamos adelante, estamos hablando simplemente de un aproximado de 1 millón de personas que se van a mover en Semana Santa, van a viajar, de los cuales digamos que el 52% son los de Lima que se van a las regiones y el otro 48% va a ser los de las regiones que salen a otros lugares. Pero hay problemas, hay deudas anteriores y a veces el gobierno dice mucho, pero a la hora de la hora las cosas no son como las pintan, ¿no?
Ricardo, yo creo que es importante indicar y también aclarar, ayer hemos estado aquí con un dirigente de las MIPES, él ha señalado lo siguiente, que ya las grandes empresas como que ya habrían pagado sus deudas de reactiva, las MIPES habrían pagado también casi un 70% de sus deudas, faltando un 30%, pero que el problema estaría en las medianas empresas, que un 70% aproximadamente estarían debiéndole, obviamente, al Estado por este dinero. ¿Qué hacer en todo caso para apuntalar ese pago, esa recuperación de su economía y con eso también honrar las deudas que el Estado le ha entregado?
No, yo creo que hay muchas personas que ya no han podido honrar y no sé pues cuál será la estadística del señor que dijo ayer, pero yo creo que las grandes, medianas y pequeñas todavía están con problemas. Y yo estoy hablando del sector turismo básicamente, porque es lo que veo día a día. Ojo, tenemos empresas de turismo que solo se dedicaban al receptivo. Ellas van a haber receptivos hasta el segundo semestre, quizás. Son empresas grandes, que tenían 100, 200 empleados y han tenido que parar. Ojo, hay restaurantes. Es solo irse al Cusco y ver la realidad. No, no hay mucha ciencia aquí. Los restaurantes cerrados, hoteles cerrados. No, no está pintando un cuadro que no es así, ¿verdad? No es así. Las agencias de viajes necesitan un salvavidas. Y empecemos alargando el plazo de gracia de reactiva. Eso es muy importante. Hay unos que han refinanciado el reactiva, pero han pasado de un 2% a un 18%. Esto es criminal, no es correcto. Ojo, nosotros no tenemos culpa de querer trabajar, pero vino la pandemia, vino el gobierno desastroso de Castillo, después los problemas sociales y ahora ya, o sea, hay que tener en cuenta eso. El sector más golpeado y que todos lo saben es el de turismo en general.
Así es. ¿Cuánto se estima que puede ser la recuperación del turismo por Semana Santa, Ricardo?
Por Semana Santa, dice, ojo, Semana Santa vamos a hablar de turismo interno porque el receptivo está totalmente bajo. Recién se está reactivando poco a poco. Yo calculo, según cálculos de Mitsetur, va a haber un movimiento económico de 107 millones de dólares a nivel nacional. Pero eso no es nada si hablamos de una Semana Santa antes de la prepandemia, ¿no? Que debía ser mucho más, no tengo el moto, pero era una Semana Santa donde teníamos turismo receptivo, o sea, extranjeros que llegaban. Ojo, al Cusco no sé cuántos estarán entrando por día, Machu Picchu, pero no llegamos a los 5.000 o 6.000 permitidos, pero ni de lejos.
¿Pero crees que en estos momentos, debido a esta tranquilidad, tensa calma que hay en el país, Paracas, destinos turísticos como Machu Picchu, el Cusco, qué sé yo, Piura, por ejemplo, un poco complicado en Piura, ¿se puede revertir de alguna forma estos malos momentos por pandemia y por la crisis sociopolítica?
Sí, yo creo que se puede revertir. Ahora prácticamente ya son lugares focalizados los que están afectados por el Yaku y por la conmoción social. La conmoción social es solo Puno. Lamentablemente Puno se está quedando sin turistas y hay muchos puneños que quieren trabajar, están como locos por recibir turistas, pero lamentablemente hay un sector que no les permite, pero lo que es Cusco, Arequipa, las playas del norte, es ahí que nos tenemos que mover. Nosotros, como peruanos, tenemos que ayudar a la reactivación. ¿Cómo? Viajando a estos lugares, que está todo tranquilo. Como tú lo has dicho, esa tensa calma creo que ya está dejando de ser un poco tensa para ser calma. Ha sido muy intensa en otros momentos, pero ahora estamos mejor.
Sí, refréscanos un poquito las cifras. ¿Cuál es el estimado de visitantes internacionales para el Perú este año? Quizás un poco magro va a ser el tema, pero también cómo fue respecto a lo que ocurrió el año pasado y antes de pandemia, Ricardo.
Tuvimos 4.600.000 turistas. Durante el año pasado tuvimos 1.900.000 aproximadamente, 1.500.000, 1.900.000. Este año el gobierno, el MINCETUR, ha dado una cifra aproximada de 2.500.000. Como estamos al momento, no quiero ser pesimista, pero acá estamos todos especulando porque puede cambiar todo día a día. Yo calculo que llegaremos a 1.900.000 al cerrar el año, pero todo va a depender de cómo va pasando. PromPerú está haciendo mucha promoción en el extranjero, junto con el sector privado, que también salimos a promover y estamos en la lucha. Pero los peruanos tenemos que ayudar, poner mucho de nuestra parte también. No es solo el sector de turismo. Ojo, el turismo yendo bien, le va bien a todos los peruanos, a todo el país, porque eso redunda en todos. Es una cadena muy grande.
Es una cadena de valor que involucra obviamente artesanos, al sector gastronómico, transportes, etc. Pero aún persiste, como lo señalaste, la alerta roja en más de 20 países del mundo, a excepción de España, que ya lo ha flexibilizado, respecto al turismo hacia el Perú. ¿Cómo desactivar esto para una mayor afluencia de turistas al país?
Sé que MINCETUR, en conjunto con PROPERU, están en conversaciones con las diferentes embajadas, diciéndoles, explicándoles y mostrando que está todo bien, está, o sea, no quiere decir tensa calma, que suena feo, pero está visitable. O sea, anda al Cusco. En el Cusco hoy en día ves las familias caminando por la Plaza de Armas, pero todo medio vacío. No queremos eso, empecemos nosotros. Y ojo, para los peruanos es la mejor época para viajar dentro del Perú, porque tanto PromPerú como el Cusco, por ejemplo, han sacado muchas promociones. Cusco hace 2 días acaba de venir a Lima a sacar una promoción muy interesante donde hay descuentos hasta para peruanos, hasta de 50, 60%. Entonces, la mejor época para viajar para los peruanos es ahora. Aprovechemos ahora que no hay muchos turistas. Tenemos las diferentes regiones a nuestra disposición y sobre todo a muy buenos precios.
Es importante entonces coger la mochila muy ligera, viajar al país, recorrer el país en este momento, pero más allá de Machu Picchu, más allá de Inti Raymi en junio, más allá de Semana Santa, ¿qué festividades podrían generar mayor afluencia interna de turistas?
Bueno, las fechas claves ahora son Fiestas Patrias, Semana Santa que ya fue. Y el Perú es un país que siempre será visitado, independiente de las fiestas, de las cosas. ¿Quién no quiere venir a Perú? Nuestra gastronomía está en tan alto nivel que la gente ya nos busca hasta por gastronomía. Es Machu Picchu y gastronomía. Tú ves por el país del sur, los chilenos vienen a hacer tours de 3 días, de domingo a lunes, simplemente para gastronomía. Y turista que viene hoy en día quiere tener reservas en diferentes restaurantes, quieren probar las diferentes comidas. Entonces, Perú, si hemos pasado por un mal momento, sí, pues cualquiera lo puede pasar, pero ya lo estamos superando. Perú nunca dejará de ser un país visitado.
Ricardo, ¿cuál sería tu exhortación al gobierno, al Congreso, para lograr esa paz social que tanto se requiere en el país y con esto obviamente lograr esa afluencia de turistas que los operadores del sector están esperando, que los artesanos están esperando, que los empresarios del sector gastronómico también están esperando en el país?
Yo le pediría a los congresistas de todo corazón, los mismos que fueron elegidos del pueblo, que se dediquen a trabajar. Lo único que vamos viendo son escándalo tras escándalo y es una pena. Vemos viajes de placer de ellos. Han sido elegidos, tienen un buen sueldo. Muchos de ellos quizás no ganan ni el sueldo mínimo. Están con unos sueldazos. Por favor, hagan su trabajo.
Lo que
Piensen en
pasa
el sector turismo.
Lo que pasa, Ricardo, que te están escuchando, te están entendiendo, están haciendo sus viajes de turismo. Pues déjalos que hagan turismo, Ricardo.
Sí, pues, pero que hagan turismo.
Pero con la suya.
Vacaciones.
Con la suya.
Con la suya, en sus vacaciones y no en épocas de trabajo. Que ya estamos grandes para decir, ay, fui a hacer nada, que les pidan la documentación de qué hicieron. Hay que exigirles resultados. Eso necesitamos para salir adelante.
¿Y cuál es tu exhortación al gobierno? ¿Agilizarse un poco más? ¿Hacer más campañas de promoción en el extranjero? ¿Todavía es insuficiente o todavía estamos yendo por buen camino por ese lado?
Estamos con promociones, estamos yendo por buen camino, vemos ya la situación más estable, pero insisto, en dos puntos, en tirar un salvavidas, que no es difícil, es prolongar el plazo de reactiva y algo básico, bajar el impuesto del IGV de 18% a los pasajes. Hoy en día los pasajes aéreos pagan 18%. Si queremos incentivar, bajemos ese costo que automáticamente aumentarán los viajes.
A propósito de esto, a propósito de lo que estás hablando de los viajes, Ricardo, en el Congreso hay un proyecto de ley, de alguna manera podría desincentivar el uso de la aviación low cost en el país debido al uso de la mochilita para viajar. ¿Cuál es tu percepción sobre este tema?
No, mi percepción es que los pasajeros siempre han tenido derecho a viajar con un carrión, por lo menos un carrión y una maleta. La low cost, ok, no me venga pues con mochilita, deja por lo menos el carrión, por eso eres el low cost. Y el carrión no le causa ningún trastorno a la línea aérea porque va arriba, dentro de la cabina. Entonces, colaboremos, todos tenemos que poner de nuestra parte. Hoy en día todos somos usuarios y sabemos que uno se sube al avión y un poco más, si respira hondo, ya le están cobrando, o sea, le cobran el agua, le cobran esto, hay que ponernos todos. Y ojo, las tarifas no es que estén regaladas, las tarifas después de la pandemia están muy altas. No sé, a veces me da la impresión que quieren recuperar todo lo anterior. Boletos a Bogotá, $800, en algunos casos más caros que Europa, Brasil, ni digamos, $1,500. Así que, ¿qué quieren reactivar del turismo de los viajes agresivos? Hay que ponernos todos la mano en el pecho. Ojo, hace años decidieron las líneas aéreas cortar las comisiones de las agencias, que era 10% a cero, con la excusa de van a bajar los precios. Mentira, no han bajado los precios, cada vez están más altos, y sobre todo en esta época.
Ricardo, y en el caso, por ejemplo, de las empresas low cost, si bien es cierto que si tú vas con tu mochilita, pagas obviamente por llevar tu mochilita, cuando allí vienes del Cusco, por ejemplo, hacia Lima, cargas un par de panes, un par de chutas, que te ha costado 10 soles ese par de chutas, tienes que pagar 29 soles si es que subes al avión. O sea, si es que no has considerado esto dentro de tus costos para la compra del pasaje. ¿Crees tú entonces que se está distorsionando el uso del término low cost en la aviación, que nos sirve obviamente para transportar a los visitantes de todo lado en el país?
Correcto, claro que sí. Por eso digo, den más permisibilidad a los pasajeros, permitan el carrión, como digo, eso va en cabina, no les va a causar ningún costo adicional, y el que viene de Cusco puede traer pues su pancito, lo que le provoque, algo más, o si se va a Piura, los chifles, imagínate, por dos panes pagar 29 soles o no sé cuánto, no es justo. Y a veces si no imprimes el boarding pass, ya te están cobrando. O sea, hay que tener más permeabilidad.
Importante.
Hay que pensar que es muy importante. O sea, al pasajero se le respeta. Mira tú, ¿de qué estamos hablando? Quebró una línea aérea hace pocos días. ¿Qué pasó con los pasajeros? Se quedaron todos en el aire. Perdieron sus viajes, otros tuvieron que adquirir nuevos boletos. Así no es. Hay que, ahora que has tocado el tema, debe el gobierno exigir una garantía a las líneas aéreas. Así como se lo exigen a las líneas aéreas, le exigen garantías a las agencias de viaje, igual se les cuela porque hay mucho informal por ahí. El gobierno debe exigir una garantía a las líneas aéreas por si quiebra. Hoy en día ya no se sabe quién puede quebrar. Entonces, si quiebra, está la garantía para resarcir inmediatamente
a los pasajeros. Ricardo, lamentablemente el tiempo nos quedó muy corto, pero antes de irnos, rapidísimo, 5 recomendaciones para avanzar en la reactivación del turismo y con esto nos vamos.
Para avanzar en la reactivación del turismo, mayor promoción, mayor incentivo, bajar el IGV, acabar, combatir la informalidad e incentivar al turismo interno. Le pido a los peruanos que viajen. Estamos en un país maravilloso, el más rico del mundo, gastronomía, cultura y demás. Tenemos paisajes, avistamiento de aves, cosas que muchos ni se imaginan que existen. No tienen que salir a ninguna parte. Acá tenemos todo. Por eso colaboremos todos con la reactivación. Viajemos, conozcamos más de nuestro país.
Gracias, Ricardo Acosta, por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Estuvimos con Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo. Nos vamos ya, pero antes te invitamos a compartir el programa LR Más Economía en tus redes sociales. Y recuerda que estamos también a través del podcast de La República en tu plataforma preferida. Conmigo será hasta el día mañana, perdón, hasta el día lunes. Tupananchiscama, huarquecuna, panicuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.